Pues vamos a leer una vez más los últimos textos del capítulo primero de la primera carta del apóstol Juan. Capítulo primero y a partir de el versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, el último día terminábamos viendo los contrastes que se presentan en esta porción. Por una parte, se habla de la luz y también se habla de las tinieblas. Hay un contraste de la luz y de las tinieblas. Y por otra parte, hay un contraste de la verdad y de la mentira. Sobre el contraste de la luz y de las tinieblas, dijimos algunas cosas el lunes pasado. Quiero que notemos algo que conviene que tengamos en cuenta, que cuando estudiamos un libro, sobre todo un libro como este, que solo tiene 5 capítulos, conviene que lo leamos y que en nuestras casas nos familiaricemos con él, de tal manera que cuando hablamos aquí, nuestra mente funcione para llevarnos quizá no a los textos que hemos leído, pero sí a otros textos de esta carta. El término tinieblas se repite otras 2 veces en esta carta. En el capítulo 2 y en el verso 8 de este capítulo dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, se refiere al Hijo de Dios, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La relación de la luz y de las tinieblas que acabamos de leer en el verso 5 y en el verso 6. Dios es luz. Y por otra parte dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios que es luz, y andamos en tinieblas, el término andar, traducido más literalmente, es continuamos andando. O sea, si decimos que tenemos comunión con Él, esto que es sencillo, sin embargo, encierra algo muy serio. O sea, si nosotros decimos que somos creyentes, lo proclamamos a los demás, hablamos a los demás de esa fe que decimos que tenemos, pero si decimos que tenemos comunión con Él, y eso es lo que decimos cuando decimos que somos creyentes, que somos uno con Cristo, que tenemos una relación con Él, que Cristo tiene una importancia grande en nuestra vida, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si decimos que somos cristianos, para decirlo claro, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a leer este texto de una manera más literal. Si decimos que tenemos comunión con Él y continuamos andando en tinieblas, mentimos y no estamos haciendo la verdad. No estar haciendo la verdad es no practicar la verdad. Y tendríamos que repasar nuestra vida, porque solemos decir enseguida que somos creyentes y a veces donde tenemos que decirlo no lo decimos porque nos avergonzamos del Evangelio. Y una de las cosas más tristes que puede pasar en la vida de un creyente es avergonzarse del Evangelio. Decía el apóstol Pablo cuando escribía a los romanos, y en el capítulo primero de su carta a los romanos, decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío y al gentil, a cualquiera de cualquier pueblo o de cualquier nación. Nada podemos llevar a los seres humanos más importante, más serio y más grande que la verdad revelada en la persona del Verbo que se hizo carne, la persona de Jesús de Nazaret, de nuestro Señor Jesucristo. Así que si continuamos andando en tinieblas, ¿y cuándo estamos en tinieblas? Pues cuando no conocemos a Cristo como Salvador, cuando Dios no juega ningún papel en nuestra vida, cuando vivimos sin Dios, sin Cristo y sin consolación. Si continuamos andando en tinieblas, entonces, y al mismo tiempo decimos que tenemos comunión con Cristo, estamos mintiendo y no estamos haciendo o practicando la verdad. El término tinieblas lo tenemos en el verso 6, pero lo tenemos también en el verso 8 que hemos leído. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y en el verso 9 de este capítulo 2 volvemos a encontrar el término tinieblas. El que dice que está en luz que conoce a Jesús de Nazaret como su Señor, como su Salvador, que conoce la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El término que se emplea para tinieblas en los tres textos es el mismo que se emplea en otras partes de la Biblia. Y Dios es luz, representa sin la más mínima duda para nosotros el bien, porque Dios no solamente es luz, sino que Dios es amor. Y las tinieblas tienen una relación aquí con el mal, con andar caminando al margen de los deseos de Dios, de los propósitos de Dios para nuestra vida, conforme a los deseos de nuestro corazón, que muchas veces son contrarios a los deseos de Dios. Sin embargo, la palabra tinieblas en la Biblia no siempre tiene una relación con el mal. Se emplea en otro sentido. Por ejemplo, si recordamos en Génesis, al principio, cuando se habla de la creación, dice el capítulo primero y el verso primero: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Está claro que los textos de la Escritura hay que entenderlos en el contexto en el que están escritos, en el pasaje, en el libro, en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, y según el contexto en el que están escritos tiene una significación diferente. O sea, las tinieblas del capítulo primero de Génesis no tienen nada que ver con el mal. Cuando se predica y se dice, que se sigue diciendo y seguramente se seguirá por parte de algunos, que ya estaba ahí el mal funcionando, la palabra de Dios se interpreta a sí misma allí de una manera clara. Se está hablando de la luz y de la oscuridad. Se está hablando del día y de la noche. Y en la noche hay oscuridad. La palabra tinieblas también se puede traducir por oscuridad. Pero aparte de ese sentido literal, que es el día y la noche, como por ejemplo Génesis, allí la palabra tinieblas no tiene el significado de Primera de Juan. Primera de Juan hay un significado moral y hay un significado sobre todo espiritual. No se está hablando del día y de la noche, pero sin embargo el día y la noche son como una especie de tipo de esto que se dice en Primera de Juan. Porque si andamos como conforme a la voluntad de Dios, andaremos como de día, dice la Escritura. andaremos en luz, veremos con claridad la realidad. Pero si no andamos conforme a la voluntad de Dios, andaremos en tinieblas, andaremos sin luz, andaremos como en las noches oscuras. En el Nuevo Testamento, las tinieblas tienen una relación con seres que un día se levantaron contra Dios, siguiendo a un personaje que se levantó como alternativa a Dios, que viene descrito en el capítulo 14 de Isaías, en el capítulo 28 de Ezequiel, y que ese ser, para que lo tengamos claros, es el diablo, es Lucifer. En la carta a los Efesios se nos clarifica un poco el sentido, digamos, negativo desde el punto de vista moral y espiritual del término tinieblas. Hablando de la Iglesia como cuerpo de Cristo, no solamente hablando de Dios como el Dios que tiene una relación personal con nosotros y nosotros con Él, sino esta relación colectiva que como cuerpo de Cristo formamos la Iglesia y que con Él formamos un hombre. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de esa persona colectiva que se llama la Iglesia. Dice en el capítulo 6 de la carta a los Efesios lo siguiente. Teniendo en cuenta que en el momento que somos cristianos empezamos una guerra con todos los que no lo son. O sea, el cristiano está en una guerra permanente con el mundo. Si se adapta a la filosofía de este mundo, entonces la guerra es más grave, porque entonces la guerra la tiene con Dios. Y la guerra con Dios la tiene perdida siempre. La guerra con el mundo la puede ganar. Y de hecho, si es fiel al Señor, la gana siempre. Pero la guerra con Dios se pierde. Y porque entramos en esa lucha, el apóstol Santiago, ya en uno de los primeros documentos que manejaron las iglesias, en la carta de Santiago, pues ya nos dice que no se puede servir al mundo y a Dios al mismo tiempo, porque es una contradicción. Y el Señor Jesucristo lo dejó claro en el Sermón del Monte, de la montaña: no se puede servir a Dios y a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Y las riquezas traen tanto mal que el apóstol Pablo llegó a escribir en su primera carta a Timoteo esto que muchas veces recordamos: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si hay un mundo en el que se puede ver que el dinero es un dios, pero muy serio, muy serio, muy serio, yo creo que en toda la historia de la humanidad nunca se ha visto tan claro el poder del dios dinero como en la época que vivimos ahora. Siempre ha habido pobres y siempre ha habido ricos, pero de la manera como se fabrican los pobres hoy y como se fabrican los ricos es única a partir de la Segunda Guerra Mundial para acá. Y cada vez vamos peor. Bien, pues en esta guerra que los creyentes tenemos con el mundo, porque vivimos en el mundo, y ya el Señor Jesucristo en esa oración de Juan 17 al Padre decía: Padre, no te pido que los quites del mundo, porque somos el único testimonio, digamos, de esperanza para este mundo que de Dios no quiere saber nada o casi nada. No te pido que los quites del mundo, porque ellos son la luz del mundo. Y si el Señor quitase a los cristianos de este mundo quedaría en tinieblas. Y no estoy hablando en el sentido, digamos, del día y de la noche, de la oscuridad de la noche, porque hay noches muy claras y con estrellas y muy brillantes. No estoy hablando de que el único testimonio de esperanza, aunque el mundo no lo sepa, son los cristianos verdaderos que hay en esta tierra. Solo con nuestra presencia, aunque no abramos nuestros labios, y sobre todo con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, y con nuestro testimonio, siempre que tengamos oportunidad de darlo, no solamente haciendo, sino hablando también. Dice en Efesios 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, la lucha no es tanto contra los seres humanos, que vemos con nuestros ojos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gobernadores de las tinieblas. En griego se emplea para esta frase, gobernadores de las tinieblas, un solo término, que traducido literalmente es dominadores de el mundo de las tinieblas estas, gobernadores de este mundo de tinieblas. Los hombres están ciegos en sus planteamientos. Quieren resolver los problemas que los seres humanos tenemos, que son muchos y a todos los niveles. Hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas raciales, hay problemas morales muy graves, hay problemas espirituales, hay todo tipo de problemas. Y los problemas cada vez aumentan más, no se resuelven, se multiplican, porque la filosofía que dirige este mundo es una filosofía que tiene como Dios el capital, el dinero, y por lo tanto a este Dios se le sacrifican personas, familias, pueblos y naciones enteras. Y eso es lo que estamos viviendo. Y a mí me llama mucho la atención ahora cuando veo alguna tertulia de televisión, cómo se rasgan las vestiduras algunas personas y se asombran de que aparezca alguien por ahí hablando de que el sistema que nos rige es injusto y que la riqueza que produce esta tierra, cuando Dios hizo esta tierra, la hizo para todos los seres humanos y para que todos fuesen iguales y para que todos tuviesen los mismos derechos y para que todos pudiesen participar del producto de esta tierra sin discriminación de ningún tipo. Pero hay unos que se han hecho los señores del mar, otros los señores de los cielos, para entenderme, del aire, de la atmósfera que rodea nuestra tierra, y los señores de esta tierra. Y por consiguiente, esto ya es algo que hay algunas expresiones en la Biblia que dice que cuando la humanidad sufre, los gritos de ese sufrimiento llegan hasta el mismo corazón de Dios. Y estamos pasando de una época a otra, y eso no hay quien lo pare. Y que no se llamen engaño los que pensaron que algunas filosofías que hablaban de tener un gobierno más justo sobre los seres humanos, las mataron, las enterraron, porque van a resucitar. Están empezando a resucitar. Y van a resucitar seguro. Eso no quiere decir que los que estén a la cabeza de esa resurrección luego sean una maravilla y traten a los seres humanos bien. Porque a lo mejor también se resucita y luego después no se es justo después de esa resurrección. Pero que era claro, yo siempre tuve claro, que lo que consideraban enterrado y muerto era imposible que, tal y como funciona este mundo, muriese definitivamente, que resucitaría. Mientras que haya niños que se mueren de hambre, personas que se mueren porque les falta una inyección de un antibiótico, mientras que haya más de 4.500 millones de seres humanos que están viviendo en niveles de pobreza increíbles, mientras que ocurran todas estas cosas, mientras que haya una sangría, ríos de sangre por toda la tierra, y se gaste lo que se tenía que gastar en comida, en vestido, en educación, se gaste en armas, y se esté estimulando a unas naciones contra otras, y antes de que termine una guerra ya se prepara, los poderosos ya la preparan para que aparezca otra en otro sitio. Que no se extrañe de que resuciten ideologías que creen que han enterrado para siempre, porque están resucitando. Y están resucitando en gente más joven que la generación nuestra, en otra generación. Ahí, sobre los 30 y tantos a 40 años. Y va a haber cambios en esta tierra, seguro, y en las naciones, seguro, y van a ser traumáticos. Pero es como consecuencia de la ignominia y de la injusticia de aquellos que detentan el poder. Tanto, tanto se ha llegado a abusar que llega un momento en que ya no se puede sostener. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Bueno, la Biblia enseña, no es el momento, que detrás de los que nos gobiernan hay unos seres que llama demonios la Escritura, que siguieron al que el Señor Jesucristo reconoció que era el príncipe de este mundo, pero bajo el control de Dios, bajo el control de Dios, y que ya fue vencido por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pero que la guerra, aunque la batalla decisiva se ganó en esa cruz, todavía quedan unas cuantas batallas, y algunas de esas batallas en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva como iglesia las gana el diablo y sus huestes, y las perdemos nosotros, y las perdemos nosotros porque no tomamos, si se lee en casa en Efesios 6, se verá cómo podemos defendernos nosotros en esa lucha con toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es el Evangelio, es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es el yelmo de la salvación, es la esperanza, es la oración. Hay muchas armas, hay muchas partes de la armadura de Dios, están allí descritas perfectamente, fijándose en lo que era la armadura de un soldado romano en aquella época. Bien, pues parece que a veces surge como algunas contradicciones en entender estas cosas. La otra comparación que tenemos es entre la verdad y la mentira. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, el tener comunión unos con otros, o es en Cristo o no la tendremos. O sea, para los cristianos, la comunión, la común unión, es en Cristo, que es el que nos une, es el que nos ha hecho hermanos, es el que nos hace amigos, es el que tiene comunión con cada uno de nosotros, y esa comunión que Él tiene con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros con Él, permite que podamos tener comunión los unos con los otros. Y en ese contexto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La diferencia entre lo que se combate en esta carta, que es ya la secta de los gnósticos que empezaba en el siglo primero, a finales del siglo primero, y el cristianismo, la diferencia es que los gnósticos, ya dijimos en su día algo, creían que tenían un camino para llegar a la salvación diferente del que los apóstoles y sus discípulos y los creyentes del siglo primero predicaban y anunciaban. Y lo que se predicaba es que la salvación solo se obtenía en Cristo y mediante la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ellos, que pertenecieron a congregaciones cristianas y que salieron de ellas, veremos más adelante en el capítulo 2, como dice, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y se separaron, y entonces aparecieron unas alternativas a lo que es la salvación cristiana. Los gnósticos pensaban que por un conocimiento directo de Dios, que ellos eran capaces de llegar a tener un conocimiento directo de Dios y tener una visión real de Dios directamente, que no necesitaban ningún mediador. Bueno, la palabra de Dios nos dice lo contrario. Palabras del Señor Jesucristo, cuando después de lo que se llama la última cena, dice que se va a ir, dice, y sabéis a dónde voy, les dice a los discípulos que están con él al final de la cena, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y uno de ellos le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Tenemos que saber a dónde vas para poder hacernos una idea por qué camino podemos seguirte. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿cómo es que después de estar 3 años y medio largo con vosotros, todavía no me conocéis? Y se lo dice respecto de él y respecto del Padre, respecto de Dios en general. Él era Dios, él era Hijo de Dios. Pero ahí se identifica con el Padre y dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando le dicen, muéstranos al Padre y nos basta, y entonces ya vamos a tener el camino claro. Eso se lo dice Felipe, y dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no nos engañemos. Si no tenemos esto claro, si nos gusta la Biblia por lo que dice, por su contenido, por lo que enriquece la vida de los seres humanos, solo su lectura, por ser el libro más excepcional que jamás se ha escrito en toda la historia de la humanidad, con diferencia de cualquier otro, el más leído también, el más discutido, por descontado también. Si nos gusta la Biblia, nos gusta su lectura, nos gusta lo que escuchamos en los mensajes o lo que leemos en algunos comentarios, pero no tenemos claro que para tener una relación con Dios vinculante y eterna y para siempre, de una plena realización como personas, a nivel individual y a nivel colectivo, necesitamos un mediador. Y la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Un mediador entre Dios y los hombres, solo uno. Hay sistemas religiosos dentro del cristianismo nominal que tienen cantidad de mediadores. Ahora se ve la televisión y se ofrecen pulseras o rosarios o unas cosas con piedras preciosas y con rubíes de un papa que iba a cambiar la iglesia. Y claro que la está cambiando, pero no en el sentido que necesita. Y con una fotografía y lo que se comenta y se dice, que bueno, puedes tener esto por menos dinero de lo que te figuras, porque claro, las piedras preciosas y todo eso no son baratas, ¿no? Y que puedes pagarlo en cómodos plazos, y además en esa pulsera tendrás un retrato de ese papa para que cuando tengas necesidad de pedir algo, se lo pidas a él, que él te va a ayudar. Ya tenemos un mediador. Bueno, todos los papas han sido, según el catolicismo, mediadores entre Dios y los hombres, no los papas. Los cardenales, los arzobispos, los obispos, los curas de una parroquia. No estoy hablando de los curas que estudian la escritura y que viven en algunos países, que se identifican con la gente más pobre, con la gente que vive peor, que viven entre ellos, que viven como ellos, que incluso dan su vida por ellos, o les han quitado la vida por defender a los más débiles, a los que no tienen voz ni tienen poder, pero que son explotados todos los días, y que estos sacerdotes predican el Evangelio constantemente y enseñan a las personas a leer con la Biblia. No estoy hablando de estos, estoy hablando de los que conocemos en general, que no se dedican a hacer eso, que hacen rituales y la gente va a estos rituales porque no tienen más luces o porque los rituales les vienen bien para no modificar su conciencia. Bueno, hay un mediador, un único mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Para eso era la encarnación, para hacerse hombre y para que una vez que se hizo hombre se identificase con nuestros delitos y pecados y fuese a morir en una cruz para pagar a Dios la deuda que cada uno de nosotros tenemos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, si nos engañamos a nosotros mismos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro, esta es la filosofía del mundo. Bueno, hombre, eso que te preocupa tanto, que has hecho eso tiene importancia, eso es una cosa intrascendente, no pasa nada. Porque salgas por ahí y hagas determinadas cosas con tus amigos, con tus conocidos, el fin de semana, para eso trabajas toda la semana, para que luego después el fin de semana pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos, porque la vida son 4 días, ¿sabes? La vida son 4 días, pues estos 4 días hay que vivirlos a tope. Y vivirlos a tope es vivir, y sé que lo que voy a decir ahora, espero que nadie se ofenda, lo digo en principio por mí, y lo digo porque durante años, bueno, yo nunca participé de la filosofía vista de esa manera, pero no estaba en Cristo y no era cristiano, aunque buscaba, y ojalá que un día seguramente el Señor a lo más profundo de mi corazón me dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y lo que yo buscaba, no me daba cuenta de que Dios llevaba mucho tiempo buscándome a mí. Que yo le buscaba a Él porque Él me buscaba a mí. Y desde que era muy pequeño y tenía conciencia de cómo funcionaba la vida y no estaba satisfecho y sufría. Y cuando era un adolescente de 16, 17 años, hubo momentos de mi vida tan duros, que no me importaba morir. Casi prefería morir que seguir viviendo en el mundo en el que tuve que vivir, que no es momento de contarlo ahora. Pero que quiero decir que si tenemos claro que Él es el camino, la verdad y la vida, que es quien nos reconcilió con Dios por su muerte, pues entonces seamos valientes y demos un paso adelante y no nos avergoncemos del Evangelio y le digamos al mundo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a quien sea, que nosotros somos discípulos de Cristo y que vamos a procurar en nuestra vida seguir los pasos del Maestro. No quedarnos, porque algunos en el día en que se juzguen las conciencias de las personas, algunos se presenta como la figura de que hay una puerta para poder entrar a esa realización plena en Dios, y esa puerta estará cerrada para algunos que durante mucho tiempo leyeron la Biblia, escucharon cientos o miles de predicaciones. Es más, ellos mismos predicaron el Evangelio a otros. Es más, en el nombre de Cristo hicieron determinadas cosas que se calificaron de milagros. Y llamarán a esa puerta y dirán: ábrenos. Y el Señor dirá: no os conozco. Y dirán: pero ¿cómo que no nos conoces? Si en nuestras plazas enseñaste, si comiste algunas veces en nuestras casas, si en tu nombre hemos hecho esto y lo otro, si hemos leído tu palabra, no os conozco, no sé de dónde seáis, porque hay algo importante. Y resumo un texto muy sencillo para terminar. Si no tenemos conciencia de pecado, nunca le vamos a pedir a Dios de corazón que nos perdone. Y si Dios nos da la oportunidad de que haya aguijones que pinche en nuestra conciencia para despertar, y un aguijón es su palabra, fundamentalmente, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque la verdad es Cristo. Si confesamos nuestros pecados, literalmente, si decimos lo mismo, es decir, si decimos que somos pecadores y lo reconocemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Hasta cuándo? Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, pasaba por algunos lugares, veía a unos hombres trabajando en el mar y les decía, sígueme. Y le seguían, dice la palabra de Dios, dejándolo todo, le seguían. Pero Pedro le siguió dejándolo todo. Pero dejándolo todo no significa dejar de querer a su esposa, que luego la llevaba en sus viajes misioneros con él a todas las partes. Dejar de querer o de relacionarse con su familia y con su suegra, que había reuniones en casa de la suegra donde el Señor Jesucristo hizo cosas interesantes. Es poner al Señor y seguirle. Y a lo mejor el Señor ya ha pasado muchas veces a nuestro lado por nuestra vida y nos ha dicho, sígueme. ¿Y la reacción nuestra cuál? Porque una de dos, o le seguimos o no le seguimos. Si le seguimos, con todas las consecuencias. El discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me han perseguido, dice el Señor Jesucristo, a vosotros también os perseguirán. Si reciben mi palabra, también recibirán la vuestra. Y una promesa del Señor, que estará siempre con nosotros hasta que Él venga. Pero cuando el Señor venga, cuando vuelva, será a buscar a los que le esperan. Y solo le esperan los que han rendido su corazón ante la evidencia del pecado en su vida y de la necesidad de la reconciliación con Dios a través de la muerte del Señor Jesús. Bien, lo dejamos aquí. Y ha terminado.